Duna. Sonidos de tu mundo.
Son las 7:01 de este jueves 22 de agosto. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo estás tú, Francisco Aravena?
Muy bien, Josefina. ¿Cómo estás? Expliquémosle a la gente que está ahí un poco desconcertada, quizás golpeando su aparato de radio. Porque dice, ¿por qué la voz de Matías de repente suena tan bien? No, no es Matías.
Matías está en comisión de servicio en otro lado.
Sí.
Bueno, le mandamos saludos.
Su doble vida.
Sí.
Tal como dijo don Francisco, hay gente que tiene doble vida.
Hay, sí. Uno de ellos es Matías del Río.
Uno de ellos es Matías.
Dices tú.
Vaya conociéndolo.
Está sembrando como un manto de duda.
No, digo doble vida laboral. Es un libro abierto.
Sí.
O dos libros abiertos. Uno en la radio, el otro en su casa televisiva.
Claro.
Nuestros hermanitos de canal de Televisión Nacional, básicamente.
Y 24 sí, horas.
Y canal 24 horas.
Sí, con quien somos tan amigos, además.
Sí, pues, o sea, hacemos una parte de este programa juntos.
Sí.
Sin ir más lejos.
Sin ir más allá. Bueno, ¿cómo estás tú? ¿Cómo ha sido el día? ¿Qué tal?
Muy lleno de cosas, pero eso es bueno.
Ya.
Eso es fantástico porque quiere decir que uno, de alguna manera, cumple algún rol, ¿no?
Estás aportando al país.
Si no, imagínate, estar ahí calentando el asiento, te empieza a sentir la amenaza, ¿no? Más bien.
Claro.
La amenaza.
Pero tú no tienes nada
transformarte
que...
transformarte en un nini.
Tú no tienes... Sí. Nini. Ah, yo creo que ya esa barrera la superaste, Francisco.
¿Por edad?
Por edad, básicamente.
Claro, o en un nani.
En un naniná.
Naniná. Ese es siempre un riesgo.
Claro. Oye, bueno, ¿qué nos trae el menú para hoy?
Oye, el primer gran triunfo del gobierno, le hacía falta un respiro, ¿ah?
Sí. Fue un buen día para el gobierno, digámoslo.
Fue un buen día para el gobierno, como aquellos que no veía desde hace tiempo. La aprobación de la reforma tributaria y la parte más sustancial, la parte que más le interesaba al gobierno de la reforma tributaria en la Cámara hoy.
Se refiere a la reintegración.
Exactamente, que sí. Tú nos vas a explicar muy bien, porque yo la he leído 48 veces.
Oye, sí, un buen día para el gobierno. No solo se anota este triunfo en la Cámara, veremos qué pasa después en el Senado.
Uh-huh.
No se ve tan fácil en el Senado, porque ahí la oposición funciona más en bloque,
claro,
que en la Cámara de Diputados. También fue un buen día porque el presidente se pudo reunir con los presidentes del Senado y de la Cámara Baja, Iván Flores y el senador Quintana, para de alguna manera tratar de poner paño frío a esta situación compleja que se desató tras los dichos de la vocera Cecilia Pérez, donde vinculó la situación del PS con el supuesto vínculo con el narcotráfico como una forma, en el fondo, esta acusación constitucional en contra de la ministra Cubillo, como que estaban tapándolo. Uh-huh. Con esto, y hoy se juntaron y si bien no hubo una declaración conjunta, sí es una muestra de educación cívica.
Como finalmente. De buena voluntad.
Sí, educación cívica, reúnense. Además, el presidente dijo que estas reuniones iban a ser más frecuentes de lo que se esperaba, quieren hacer permanente.
Claro, hay que ver cómo evoluciona esto, porque el gobierno de repente tiene estos gestos que, de por un lado, tiene el discurso como de los acuerdos. Mm. Y de repente
se
sale
escapa la
alguna
moto.
Claro, alguna no sé si una, porque esa era la gran discusión respecto a los dichos de Cecilia Pérez, si era una pachotada, si era un exceso de la ministra, o era una línea. No solamente una línea del gobierno, sino que una estrategia del gobierno. Se había comentado, de hecho, sí, que había habido advertencias de parte de otro ministro, del ministro Blumen, uh-huh, entiendo, a parlamentarios del PS respecto de que podían empezar a tocar este tema, y por lo tanto se sintió de alguna manera como la concreción de una amenaza cuando la ministra dio esos dichos, y por eso además también el PS, o por eso dijo el PS que le había dado tanta importancia, ¿cierto?, a esta vinculación tan a la bandada que había hecho la ministra Cecilia Pérez al Partido Socialista con el tema del narcotráfico, que digamos que refiere a la situación puntual de la comuna de San Ramón, que es gravísimo, por cierto.
Sí.
Pero la discusión era si era extensible a todo un partido, a sus militantes y de esa manera en que lo planteó la ministra. Ahora, es un gesto significativo de parte del presidente, pero creo que es mucho más de parte del presidente de la Cámara y el presidente del Senado, porque podrían haberlo hecho sufrir más, digamos. O sea, ahora, hacen un gesto también.
Sí, no, porque ellos habían pedido esta reunión hace bastante tiempo. La pidieron después de la cuenta pública, que fue en junio. Entonces, era una reunión que finalmente se apura, dado todo este evento. Cuesta imaginar que la vocera Cecilia Pérez haya arrancado sola con los tarros, porque el presidente la apoyó de alguna manera después, y además la ministra Cecilia Pérez es una ministra muy cercana al presidente y que tampoco es tan autónoma. Yo te diría que hay otros ministros que son un poco más autónomos a la figura del presidente, no así la ministra Pérez.
Exacto.
Bueno, oye, el que declaró de manera espontánea, dijo él, fue
libre y espontánea.
Libre y espontánea. Fue el comandante Ramiro. Se reunió ayer con el ministro Carroza y hoy se conocieron el tenor de esta conversación. Así que también vamos a hablar de eso y, cómo no, también de la tragedia ambiental que está viviendo Brasil, los incendios en el Amazonas, que ya completan 2 semanas y que la verdad está, el presidente Macron se refirió a ello.
Es claro, es algo que impacta obviamente a todo el planeta y que tiene muchas lecturas desde lo político, por cierto, dado los antecedentes que habían respecto de la postura que había anunciado ya desde la campaña presidencial el presidente Jair Bolsonaro de eliminar las restricciones que existían y las protecciones que han existido en la legislación brasilera para cuidar de alguna manera el Amazonas de la deforestación, desde luego, y de la destrucción de ese hábitat. Recordemos que aquí hay una tensión permanente entre la actividad industrial, la actividad agrícola y quienes pretenden y tratan de proteger a esa reserva que, claro, en el caso en particular del Amazonas, más que de ningún otro punto del planeta, me atrevería a decir, es un problema mucho más mundial que cualquier desastre en cualquier otra parte.
Sí, o sea, 20% exactamente del oxígeno que se produce en el mundo.
Exacto.
Es el gran pulmón verde del planeta.
Todo el planeta se conmocionó cuando vimos que la Catedral de Notre Dame se destruía por el tema cultural, por el tema patrimonio. Bueno, esto es más grave en el sentido de que hay una consecuencia directa, más allá de lo simbólico, más allá de lo patrimonial, ¿cierto?, que nos repercute a todos.
Exactamente. Bueno, seguiremos revisando más tarde. Ahora ya está a mi lado Enrique Llávar. Hola, Quique, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
¿Nos vas a contar qué está pasando?
Así es, vamos con los titulares. El presidente Sebastián Piñera evitó abordar la tensión entre el gobierno y el PS tras recibir a los presidentes de ambas cámaras en La Moneda, quienes hicieron un llamado al Ejecutivo a aclarar los dichos de la vocera Cecilia Pérez y resarcir el daño causado. El presidente valoró la presencia de ambos legisladores y detalló que en la cita abordaron diversos temas como la agenda legislativa y la colaboración entre los distintos poderes del Estado. Y ya se los adelantaba, la Cámara de Diputados aprobó legislar el proyecto de reforma tributaria del gobierno. La iniciativa recibió 84 votos a favor, 60 en contra, y contó con el respaldo de la bancada de la Democracia Cristiana, quien acordó una serie de mitigaciones con el Ejecutivo. La aprobación de este proyecto fue celebrada más tarde por el presidente Piñera, quien declaró que será un alivio tributario y burocrático a 1 millón de pymes, regiones y adultos mayores. Y en Noticias del Mundo, Emmanuel Macron manifestó su preocupación por los incendios que afectan la Amazonía durante cerca de 16 días y pidió que la emergencia sea un tema prioritario durante la cumbre del G7, que comienza este viernes en la ciudad de Biarritz, Francia. El presidente francés pidió que los siniestros del llamado pulmón verde sean hablados como prioridad durante esta cumbre, y por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que no podemos permitirnos dañar nuestra mayor fuente de oxígeno y biodiversidad. Y noticias del deporte, la Intendencia Metropolitana aprobó el Estadio Municipal de La Cisterna para albergar el partido entre Colo-Colo y Palestino por la 10ª fecha del Campeonato Nacional. Con esta resolución, el equipo albo volverá al reducto del equipo árabe luego de 24 años en un partido que quedó fijado para este sábado a las 15:30 horas.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Nos vemos. Son las 7:10. Estamos en Duna.
Nada personal.
Bueno, y todo fue bastante más fácil de lo que se creyó en algún momento. La reintegración del sistema tributario, que es el corazón de este llamado proyecto de modernización tributaria que planteó el gobierno hace un año ya, porque lo presentó en agosto del año pasado, fue bastante lento toda esta primera parte. Bueno, se aprobó esta parte de la legislación por 80 votos contra 63 y una abstención, un voto en blanco. Uh-huh. Por lo tanto, no fue tan complejo como se preveía. Algunos hablaban de que sería por 2-3 votos, y al final, no, pues fue por, bueno, 16 votos, uh-huh, que le da cierta tranquilidad al gobierno. También le da cierta tranquilidad porque de alguna manera se presenta al país como un proyecto que no causa tantos reparos, claro, y que avanza hacia el Senado, porque ahora comienza el segundo trámite constitucional, uh-huh, de esta ley, de alguna manera con un respaldo más sólido desde la Cámara de Diputados.
Claro, y sobre todo porque lo que se aprueba es lo que ha sido considerado como el corazón de esta reforma, que es justamente el sistema de integración, que es el sistema de tributación de las empresas, y que fue también lo más controversial de aquella reforma tributaria aprobada durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Así es que, claro, había un tema, ¿te acuerdas? Cuando se aprobó esa reforma, sí, digamos, fue ahí puesto también como el principal aspecto discursivo de esta reforma, el principal aspecto propagandístico, claro, esto de los poderosos de siempre, ¿te acuerdas?
Que ahora van a tener que pagar sus impuestos.
El ministro Arenas y toda esa era, ¿no?
Claro.
Como la parte más hardcore de Hacienda, sí, Bachelet, digamos, bueno, porque después llegó Rodrigo Valdés y que era más...
Claro, era más
friendly.
Sí, más bueno para el diálogo, para el acuerdo. Bueno, claro. Claro, en esta primera etapa no fue tan así. El gobierno de Michelle Bachelet contaba, uh-huh, con una amplia mayoría en ambas cámaras, por lo tanto, fue bastante fácil, uh-huh, la aprobación de sus proyectos más emblemáticos. No lo ha sido así para este gobierno. Esta es la primera reforma estructural que presenta el gobierno que es aprobada en la Cámara de Diputados.
Claro, hay una diferencia fundamental que tiene que ver con no tener mayoría, ¿no? Sí. El gobierno de Michelle Bachelet sí lo tenía, de ahí viene todo el tema de la aplanadora y luego la retroexcavadora, sí, ¿cierto? En el caso del gobierno de Sebastián Piñera, sabía que todo lo que quisiera hacer iba a pasar por negociaciones, y por lo mismo sorprendió y ha sido, y todavía es materia de crítica, el hecho de que el gobierno haya presentado tantas reformas importantes y tenga en carpeta tantas reformas importantes al mismo tiempo,
claro,
considerando que no solamente los gobiernos son cortos en nuestro país, sino que además tiene al Congreso en contra, en el fondo. Si sí, es que el Congreso no le quiere dar la pasada, no se la va a dar en cosas importantes, como una era la reforma tributaria, está la reforma previsional, está el tema laboral que se metió intempestivamente.
Bueno, que ahora se le pusieron paño, sí, frío, dijeron que se iba a postergar.
Claro, que es lo que más le conviene, digamos, se le estaba escapando el debate con eso.
Lo dijo Rodrigo Valdés en esta radio, dijo, no se puede entender,
claro,
cómo meten el tema laboral cuando se está viendo el tema de pensiones, que es de la misma área, que es el área de laboral, básicamente.
Y que es naturalmente más urgente, ¿no?
Muchísimo más urgente.
Y está también todo lo que pasa en el ámbito de la salud con el sistema de ISAPRES, también hay una...
Y de
FONASA. También hay una reforma ahí previsional.
¿Sí? La reforma a las policías. No sé, claro, cualquier reforma
harto,
dando vuelta.
Harto en carpeta, sí, como para tener al Congreso en contra, y como para haber tenido un tono tan ambivalente como estábamos hablando hace unos minutos respecto de la relación que ha tenido el gobierno con la oposición. Se recordaba, de hecho, perdón, en la uh-huh, en alguna de las notas que leí, el hecho de esta crítica que había hecho el año pasado, me parece, Sebastián Piñera, cuando de alguna manera dijo que la oposición era
antipatriota,
sí, ¿no?
Sí.
Que claro, es como un claro, poco destemplado.
Sí,
en
el tono no es el mejor.
En el marco del debate político. Oye, interesante que otra de las indicaciones que se aprobó hoy día, uh-huh, es el cobro de IVA a las plataformas digitales.
Sí, y por arrasado, se aprobó, claro, casi sin votos en contra.
Exactamente.
Oye, hay un tema, ahora, más allá de esto, el tema de la reforma tributaria particularmente, si bien puede haber gente que esté a favor, gente que esté en contra, que avance este tema es sumamente importante. La certeza jurídica, la certeza tributaria en un momento en que la economía está sumamente, no sé si sumamente, pero está más lenta, no ha tenido todo el brío que se esperaba por un montón de razones externas y también internas, esto es una buena señal, por lo menos que avance, da cierta certeza, aporta, están los empresarios muy contentos, porque bueno, claro, efectivamente los beneficia, pero también beneficia a las pymes, y esa fue finalmente la bandera que esgrimió la Democracia Cristiana para finalmente, aportar con sus votos, porque sin esos votos esto no llega a ninguna parte. Ahora, en el Senado, como te decía, va a ser bastante más complicado porque los senadores demócratas cristianos no se han mostrado tan favorables a los acuerdos con el gobierno como sí lo han hecho parte de sus diputados. Con todo, la Comisión de Hacienda del Senado es una comisión bastante dialogante. La vimos, por ejemplo, en Aula Segura. Finalmente fue la comisión que sacó adelante el acuerdo para que se aprobara esa ley. Sueldo mínimo, reajuste, ley de presupuesto. Es una comisión que, en general, conversa y llega a acuerdos. Así que, bueno, les viene una tarea bastante importante a esa comisión porque, finalmente, primero llega allá, se discute y después pasa a sala.
Sí, es importante lo que mencionabas respecto de certeza jurídica, que es una frase que se ocupa mucho para convenientemente de lado y lado, ¿cierto? Pero lo concreto es que desde la aprobación de esa primera reforma tributaria de la primera parte del gobierno de Michelle Bachelet, parecía haber consenso en que algo no quedó tan bien, ¿no? Sí. Porque de hecho después se
era bien complejo el
después
sistema.
Después se publica un instructivo que era como la guerra de la paz.
¿Te acuerdas del instructivo?
Era como la guerra de la paz de los contadores.
¿Ah? Era como el instructivo es como,
¿cómo interpretar la reforma? Y luego la reforma a la reforma y así sucesivamente de manera
la
que,
cocina fue todo súper
claro de modo que eso no solamente hace que haya cierto clima de incertidumbre independientemente de las posiciones políticas de lado y lado, cierto, cierta clima de inestabilidad de cuáles son las reglas del juego, sino también a la hora de hacerlo tan cambiante y tan complejo y tan tan aparatoso, finalmente hace que las empresas justamente tengan que recurrir a otros gastos a la hora de tributar. ¿Sí? Y evidentemente que para las pymes eso es súper perjudicial porque les agrega algo que no es menor, que tiene que ver con los servicios de contabilidad y abogados incluso que le permitan cumplir con todo eso.
Bueno, sí, no son baratos. Mejor. Oye, no, y además, ante un escenario incierto, que tú no sabes finalmente cómo va a ser el sistema tributario que finalmente tú, que te va a impactar a ti, tú finalmente no inviertes, esperas.
Claro.
Esperas a que esté el tema más claro. De ahí la alegría probablemente de los empresarios y en ese sentido decir, por lo menos estamos avanzando, sea lo que sea, pero que sea. Porque si no, tú te aguantas hasta saber qué, pues sí, es lógico.
O sea, pongámonos de acuerdo en cuáles son las reglas del juego por un rato. Dejemos las cosas ahí como un rato, porque de verdad esto es como cuando se ponían a aprobar las leyes en la reforma, se ponían a aprobar leyes nuevas en el fútbol. Y era como, no, ahora es falta, ahora no es falta. Ahora me acuerdo cuando probaron en esa Copa Chile el penal largo, ¿te acuerdas de eso?
Sí,
no sé, era como finalmente, ya, pongámonos de acuerdo cómo se juega esto. Y por un rato, por lo menos. Sí. Después, no sé, cuando pasen 10 años, 15 años, evaluemos, veamos. Pero a los 2 años, 3 años, 4 años, empezar como de nuevo todo.
Es fome. Es malo. Y es malo. Es malo. Ya lo vemos.
No quiero exagerar, pero mira cómo está Argentina.
Sí.
Digo, con el cambio, como cuando dice, cambia de gobierno y va a cambiar todo, como cambia toda la regla del juego económico para todos. Entonces. Claro,
sí, no es importante que las instituciones
obviamente una
funcionen.
Analogía exagerada,
pero es importante mandar las señales correctas.
Exactamente.
19:19, estamos en Duna.
Nada personal. Oye, contemos la novedad tecnológica que nos convoca porque estamos transmitiendo por Instagram, nos acaban de informar nuestro querido Lucho ahí porque es lo que nos faltaba, básicamente. La plataforma. Ah, lo pusiste con volumen, mira.
Lo voy a poner. Es que no sé qué pasó.
Hay cierto desfase, puedo ver, naturalmente. ¿Ya? Tampoco es tan grave. Así es que quienes quieran seguirnos a través de aquella red social.
Ahí estaremos.
Ahí estamos. Para que miren a Josefina, desde luego.
Sí, ya, Francisco también. Está muy buen mozo hoy día. Oye, por el favor. Que quiso declarar.
Profundicemos en eso. No,
sigamos. Ya, sí, sigamos en eso. Le queda muy bien
desarrolle,
el celeste.
Desarrolle su respuesta.
Le queda regio el celeste.
No, por favor, ya.
No, muy bien, no, por favor, véanlo. Para que se hagan su propio juicio. Ya. Oye, en su declaración libre y espontánea.
Libre y espontánea, como dijo que estaba declarando
Mauricio
Hernández
de Norambuena, conocido como el comandante Ramiro. Se juntó ayer con el ministro Carroza. El ministro lo había ido a ver incluso el día que llegó, pero lo encontró cansado, así que le dijo, descanse.
Está con jet lag.
Claro, reúnase con su familia y mañana nos juntamos. Bueno, se reunió.
Duchese,
me imagino. Bueno, sí.
Claro.
Todo ese tipo de cosas que uno que le dirán los ministros a los convictos.
A los convictos, exacto.
Claro. Sí. Bueno, se reunieron y el ex jefe de operativo del Frente Patriótico, uh-huh, Manuel Rodríguez, Mauricio Hernández Norambuena, se rehusó a hablar de el escape del siglo, como se llamó, cuando escaparon junto a otros tres frentistas de la cárcel de alta seguridad en 1996.
Exactamente.
Luego de haber cumplido 3 años de condena por el caso de Jaime Guzmán y el secuestro de Christian Edwards. No quiso referirse a ese episodio porque dijo que habían pasado ya demasiados años. Lo que sí se refirió fue a su situación penal,
que es la gran
duda,
y es como, es lo que está jugando su destino, digamos.
Exactamente, el gobierno dice que serían 27 años porque puede ser máximo 30 según lo que dice el convenio de extradición con Brasil, y habría que contarle los 3 años que cumplió antes de escapar. Pero él dice que no, él dice que le deben contabilizar los años que estuvo en Brasil, que fueron 17, recordemos, por el secuestro de un empresario.
Washington Oliveto.
Así que él dice que tiene todo el reglamentado, que se va a comunicar su abogada brasilera con sus abogados chilenos, y en el fondo dice que como se le deben descontar todos esos
años. Con lo cual, entre los 3 años cumplidos acá antes de fugarse, los 17 años cumplidos en Brasil, le quedarían solo 10 años que cumplir de presidio acá.
Y eso significa que puede optar a ciertos beneficios carcelarios. No puede optar al indulto, eso sí, por tratarse de un delito terrorista.
Ah, perfecto. Ahora, mi pregunta es, ¿no hay ninguna sanción por haberse fugado?
Pero estaba prescrito, se fue en 1996.
Ay, dura poco.
Los delitos tienen prescripción de 10 años, 15 claro. años algunos, pero esto fue hace,
más.
Cantidades de años, sí.
Bueno, dijo en su testimonio, en Brasil me encontraba en régimen cerrado y tengo entendido, por lo que se me informó siempre, que estaba cumpliendo la preventiva y ese tiempo se iba a abonar mientras se resolvía mi extradición. Y mi apoderado, el señor Espinosa, va a solicitar a la abogada de Brasil los documentos fundantes de la preventiva y lo que ello conlleva para presentarlos en este proceso en razón de abonar este tiempo en Brasil y la pena impuesta acá. Es decir, que el tiempo de presidio que cumplió en Brasil no era por su sentencia en el caso Oliveto, sino que era mientras resolvían su extradición para acá, y por lo tanto son 17 años que valen
de previsión preventiva en el
claro.
Punto.
Larga la preventiva.
Súper larga. Oye, como las de Perú, ¿habéis visto las preventivas de Perú que son eternas? Son como 36 meses. Oye, pero bueno, finalmente el que tiene que decidir esto es el juez Carroza.
Claro.
Quien dijo que era discutible. Como que abrió una puerta súper grande. Dijo que esto de los años era discutible. Bueno, me imagino que se sentará ahora con todos estos documentos que le presentará la defensa de Hernández Norambuena, más los documentos que me imagino le entregará la cancillería respecto a este acuerdo de extradición que claro. Tampoco ha sido muy transparentado y bueno, tomará una decisión en vista de lo cual, pero es discutible, lo digo.
Exactamente, estoy tratando de acordarme de el actor argentino, ¿cómo se llama? Antonio
Darín, el único que conozco.
No, el que hizo Esperando la Carroza, porque
ya, sí,
ahora
sí.
Estamos todos esperando el Carroza.
Tal cual. Ya.
Yacela. ¿Cuál era? Antonio.
Es típico.
Gazala. ¿Te acuerdas que tenía un personaje que era así una vieja?
Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo.
Te lo imitaría, pero la gente puede estar comiendo.
o viendo nuestro Instagram.
Claro, no, cosa que no recomiendo hacer al mismo tiempo.
Claro. Bueno, así con Carroza, así con... Bueno, vamos a estar oyendo bastante de Norambuena por lo menos los próximos días, porque claro, es interesante saber al final el desenlace de esta historia que es larga. Y claro, y también hay un tema que es trascendental, que finalmente no fueron delitos menores. Mm. Es el asesinato de un ex senador de la República, un secuestro, estuvo además involucrado en todas las operaciones más decidoras del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Por lo tanto, es muy paradigmático que pase con él finalmente.
Exactamente, alguien importantísimo en la cúpula del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
7:25 estamos en Duna.
Nada personal.
Esa voz tan profunda, Francisco Aravena. ¿Ah? Bueno, y como comentábamos, comentemos lo del Amazonas, Francisco. Yo creo que es un tema muy importante. Ya lo decíamos anteriormente, se trata del pulmón verde más importante del planeta, sin hablar siquiera de la biodiversidad, de la cantidad de especies que probablemente se extingan con todo este terrible incendio que ya lleva 2 semanas, la cantidad de remedios y curas que vamos a dejar de tener porque no se va a poder experimentar con esas plantas quizás. Es realmente terrible, y cuando Macron dice que esto es una crisis mundial, claro, tiene toda la razón.
Claro, y como quizás como ninguno, como muy pocos desastres de esta naturaleza, ha dado pie a una crítica política directamente contra el gobierno de Jair Bolsonaro. Habíamos, como comentamos al principio del programa, ya tenía una mala relación con el tema Amazonas Bolsonaro, porque había sido muy, muy controversial en sus anuncios que había hecho ya desde la campaña, cuando había dicho que iba a levantar las restricciones que existían y la protección que existía en el sistema legal brasilero para la explotación de los bosques del Amazonas, y para un problema en general de los bosques, pero que también sufre la Amazonía brasileña, que es la deforestación a manos de empresas ganaderas, por ejemplo. Sí. O sea, ya estaba en un mal pie, y ahora con este incendio abundan las sospechas respecto de qué lo puede haber causado, particularmente porque es muy poco frecuente este tipo de incendios en un bosque como el del Amazonas, que es tan húmedo. Entonces hay más sospechas que en cualquier otro incendio forestal.
Y cuesta mucho atacarlo por lo mismo, porque no puedes tirar agua desde arriba, tiene que ser atacado desde en tierra, en el fondo.
Exactamente. Entonces, en medio de todo esto, de toda la suspicacia que empieza a correr, ¿cierto? El presidente Jair Bolsonaro primero culpa sin prueba alguna, dice que son las ONGs las que están detrás de este incendio.
Es inverosímil ese argumento. Basta,
por decirlo menos, se llena de críticas de parte de la comunidad internacional, porque en el fondo, en vez de estar haciendo frente a esta gran tragedia, reclutando gente, pidiendo ayuda internacional, en fin, actuando agresivamente por extinguir el incendio, su primera reacción es el ataque contra sus enemigos tradicionales, digamos, en el tema de Amazonas en particular. Y hoy día, además, volvió a como que acentuó sus acusaciones. Sí. Bolsonaro dijo: ¿quieren que culpe a los indígenas? ¿Quieren que culpe a los marcianos? Todo el mundo es sospechoso, pero los principales sospechosos son las ONG. Es una indicación muy fuerte de que esas organizaciones han perdido sus beneficios. Es simple, dijo Bolsonaro. Obviamente que las muchísimas ONG que funcionan en torno al tema Amazonas correspondieron rápidamente. Cerca de 50 ONG emitieron una declaración común en la que dijeron que era una declaración frívola e irresponsable la de Bolsonaro, y que tenía como objetivo muy claro desviar la atención de lo que realmente importa. Claro, no solamente está, como te digo, por un lado Bolsonaro levanta esta crítica, esta sospecha, esta acusación directamente contra las ONG, sino que del otro lado también la sospecha natural es que, bueno, ¿qué pasa con un incendio? Con un incendio te deshaces de buena parte del bosque y, bueno, ahí queda el terreno para, por ejemplo, la actividad ganadera.
Exactamente. ¿Ah? Es terrible. Ahora, los incendios en la Amazonía se han multiplicado en la última década. No es un hecho aislado lo que pasó este año. Pero claro, cuando tú ves un gobierno que no está tomando las medidas para evitar que esto siga sucediendo, por el contrario, promueve una política bastante alejada de los principios más, más de protección al medio ambiente, claro, eso preocupa. Y también preocupa mucho, ya desviándonos un poco de Brasil, la situación de Bolivia. Este incendio es en la zona más al sur de la Amazonía y podría afectar, ya está afectando a Bolivia, que es un país muy pobre, que no cuenta con los medios tampoco para defenderse, para hacer frente al fuego. En Chile hemos vivido incendios gigantes, sabemos lo que es. Por lo tanto, toda la ayuda internacional que pueda llegar en este momento a Bolivia es importante. Presidentes como Iván Duque de Colombia o el propio presidente de Piñera han dicho que están van a prestar ayuda, pero es importante que se haga rápido y que no quede en mensajes de Twitter.
Bueno, y que esa ayuda además sea convocada y sea pedida por el anfitrión en este caso. Fíjate que entre enero y agosto de este año se han detectado 71.497 focos de incendios. Y esa es una cifra, ¿sabes cuánto por ciento superior a la misma, el mismo periodo en el 2018? 83% más. Entonces, uno puede decir, hay un montón de factores que uno puede decir porque hay más incendios forestales, por ejemplo. Hay una tesis que naturalmente pasa por el tema del cambio climático, claro, que pasa por la cantidad de árboles muertos que hay en el bosque vivo, en el fondo, y que también son combustible mucho más que antes, mucho más que tradicionalmente. Pero un salto de 83% más incendios de un año a otro, digamos, no estamos hablando de una curva que, digamos, es un salto que naturalmente te da para tener toda clase de suspicacias.
Y el drama es que bosque quemado es más fácil de volverse a quemar. Exacto. Entonces es un problema que para el futuro es inminente. Bueno, una desgracia lo que está pasando en Brasil. 19:32, estamos en Duna.
Nada personal.
Ha llegado, ya está con nosotros, nuestra Francesca Ravizza.
Estamos, ya me siento, ya me dio un poco de frío porque ya estamos en la cancha, ya estamos de corto, ya estamos sintiendo la humedad del pasto, el aroma del pasto.
Qué rico ese olor.
Yo ofrecí apostar y nadie ha tomado mi apuesta.
¿Cuál es tu apuesta?
¿Tú eres cruzado?
Sí.
¿Tú eres cruzado?
¿Sí? ¿Tienes que apueste?
¿Franja?
Tú eres cruzado. Absolutamente. Absolutamente cruzado.
Francisco. Que Matías no se atrevió, porque esa es la
dice
verdad.
Dice como que sí, pero tampoco. Dice no.
Ahora definamos la apuesta.
Sacó a la José Ochea a la palestra.
A relucir que no le había traído una avellana, no sé qué cosa. Pero bueno.
Ya, fin de semana.
Ya.
Clásico universitario.
¿Qué apostamos?
No sé, pues. Veámoslo, pues, lo que tú quieras.
Todo depende de eso.
No, lo que tú quieras.
Si quieres que me ponga una camiseta de la U, por ejemplo, eso. Por ningún motivo, porque el fútbol da para mucho. No.
No te pondría una no haría un programa. ¿No estarías todo el lunes vestido azul?
Imagínate.
Domingo, 15:00, Universidad de Chile versus Universidad Católica, que de paso se va a semi-estrenar el VAR.
Ah, porque como esto de
se estrena o no. Va a ser en versión offline.
¿Qué significa eso? Que lo van a hacer con cuadernillo.
Claro.
No. Como en Bolivia. Como el de Bolivia.
Va a haber un retrato. Va a haber un dibujante haciendo la jugada.
Está la furgoneta que con toda la oficina del VAR. Va a estar el juez del partido conectado con las oficinas del VAR. Pero no va a ser determinante a la hora de tomar decisiones para el partido. No se vaya. Es como una marcha blanca.
Ya.
Y vienen jueces italianos a ver si es que los jueces chilenos aprendieron bien a usar el VAR. Y vamos a ver si es que la transmisión va a dar señas de algo. Los periodistas que transmiten hoy día tuvieron reuniones con...
También hay que capacitar a los colegas.
A los colegas fueron capacitados, así que va a estar muy entretenido. Oye, en el tenis, el 26 de agosto.
Pasa, a mí me ha pasado también, me ha pasado al aire.
Ha pasado súper rápido, ha pasado súper rápido.
Ha pasado este año. Comienza el US Open y Cristian Garín y Nicolás Jarry ya tienen rivales. Recordemos que este es el último Grand Slam de la temporada. Cristian Garín se va a enfrentar a Christopher Eubanks, 188 del mundo, que la va a tener bastante. O sea, en el papel debería pasar Garín. Y a Nicolás Jarry le va a tocar ante el número 22 del mundo, Milos Raonic.
Eso es más complejo,
es bastante dispar la suerte que les tocó. Y el resto de los... Hay hay como, está el top 10 del tenis, pero el top 3 es como el Olimpo, porque nadie los puede superar, a Djokovic, a Federer, a Nadal, como demasiado...
Estaba viendo en el
Instagram.
Estaba chequeando que estamos.
Y a Novak Djokovic va a enfrentarse a Roberto Carvalhal, el español. Rafael Nadal se va a enfrentar ante John Millman. Y Roger Federer, que es el actual campeón, va a buscar su sexto US Open. Va a tener que esperar a un ganador de la quali.
Mira.
Y no es lo único con Roger Federer, porque se venía rumoreando hace un tiempo que iba a venir a visitar Chile, que iba a hacer unos partidos de exhibición en noviembre. Y eso se va a hacer realidad.
¡No!
Y se va a enfrentar ante el alemán Alexander Zverev, actual número 6 del mundo.
Pero ¿por qué no vino con Rafa?
Una gira americana que va a hacer. Se va a enfrentar a Zverev en Colombia, en México. Aún no hay rival para Buenos Aires, que también va a ir a jugar, se está esperando el rival. Y costó mucho definir con quién se iba a enfrentar en esta exhibición Roger Federer. La fecha tentativa es el 20 de noviembre, porque en esa misma fecha se van a estar disputando las finales de la Copa Davis, con el nuevo formato que va a ser las finales en Madrid. Entonces no había ningún jugador de su talla que estuviese disponible, y resulta que Zverev, a modo de protesta, que no le parece el nuevo formato de la Copa Davis, se restó. Entonces está disponible para poder jugar estos partidos de exhibición de la Copa Davis, y de paso yo creo que también un buen bono le va a llegar.
Oye, déjame contar algo. Sí. Yo tengo un amigo que es tenista.
¿Ya?
Es tenista.
¿Bueno?
Es bueno. Ah, es bueno. Es tenista, es fanático del tenis.
¿Y tiene codo
un
de
hombre
tenista?
De corazón de tenista, no, nunca le he mirado el codo, pero es fanático de Federer.
Yeah.
Tan fanático que una vez nos confidenció a un grupo de amigos en confianza, digamos,
que no va a salir de acá.
Que no va a salir de acá. Nos confidenció que una vez había tenido
¡ay, no!
un sueño
con Federer.
Y era un sueño muy retorcido. Pero así de
fácil. ¿Y les contó el sueño?
Sí.
No se puede repetir al aire.
No podría, porque hay gente con ciertas sensibilidades que puede estar escuchando. Claro. Pero era un sueño como Bing John Malkovich, pero ¿ya? transexual. Con Federer. Le pondría Bing Roger Federer. Pero
con
con ciertos visos eróticos, fíjate.
Bastante.
Ah, pero realmente fanático.
O sea, te digo, un fanático de verdad. Le acabo de escribir ahora para decirle que viene el 20 de noviembre, porque espero ser yo el que lee esa noticia.
Seguro quiere ser el primero.
Así lo quiero.
Seguro no sabe.
Puede que no sepa.
Puede que no sepa.
Es que.
Sí, puede que haya estado.
O puede que nos esté escuchando ahora y se acaba de enterar.
¿Tú estás golpeando a Chile, mira, con esta noticia, Francesca Ravizza?
¿Ah? Podría ser.
Puede haber estado todo el día en cancha.
Claro, jugando.
Y de repente se encuentra con este mensaje.
¿En cancha porque él es jugador de algo?
Él hace clases todo el día. Y te
estoy
entrena.
Información. Estoy tratando de dilucidar quién
los
es.
Los mejores.
Yeah. Oye, está. Es que todo y nada pasando en el Inter de Milán.
A ver, ya. ¿Cómo es todo y nada?
Alexis Sánchez todavía está en disputa el tema de su sueldo. Hasta hoy, se suponía que hoy día era la fecha donde todos los medios italianos decían que iba a cerrar el fichaje por Alexis Sánchez. Bueno, no sucedió. En Italia ya es más de la medianoche, ya a esta hora al menos no se va a oficializar nada allá. Y sigue siendo el tema el sueldo que le van a pagar a Alexis Sánchez, porque como les comentaba ayer, el Manchester United quiere que el Inter de Milán se haga cargo más de un porcentaje mayor del sueldo de Alexis Sánchez, que son como 500,
número inimaginable, digámoslo así.
Es mucha plata. Bueno, resulta que hoy día Alexis Sánchez no entrenó con el Manchester United porque se lo vio en la Embajada de Estados Unidos en Londres. ¿Qué está haciendo Alexis Sánchez en la Embajada de Estados Unidos en Londres? Pregúntense ustedes.
Me pregunto. No, te diría que fue a buscar la visa, pero en realidad lo podría haber hecho por internet.
Claro, fue
su visa waiver.
Estaba haciendo.
¿En serio?
Muy
tramitando
bien,
su
Francisco.
Visa.
¿Por qué no lo hizo online?
I don't know.
No hay día.
Se quedó sin internet, así de mal está.
Bueno, y dicen que Alexis Sánchez estaba tramitando su visa para poder ser convocado a los amistosos de septiembre que se van a jugar en Estados Unidos ante Argentina y ante Honduras.
Ah, mira. Perfecto. ¿Y fue ahí en persona?
Fue en persona, como un ciudadano.
De a pie. Muchas gracias, Francesca.
Que estén muy bien.
Que estamos escuchando?
Esto es el inconfundible Paul Simon y Garfunkel.
Mrs. Robinson.
Mrs. Robinson.
¿Y sabes por qué lo estamos escuchando?
¿Por qué lo estamos escuchando?
Porque Tarantino desempolvó una cantidad de canciones en su nueva película Había una vez en Hollywood.
Como suele hacerlo, Tarantino, el gran responsable del revival de los 70, digamos, que es probablemente no el único, pero muy importantemente, es increíble.
Un espaldarazo, nada.
No, es que es increíble, sí, la marca cultural de Tarantino. Increíble. Desde el principio. Sí. Desde que irrumpe con Perro de la Calle, sobre todo con Tiempos violentos, pero cosa que hace Tarantino estéticamente domina. Es increíble. Y también lo hizo la música.
¿Viste esta película?
No, por la... supuesto que ¿sí? No, porque estoy no ahí esperando. La estrena
pasa
no
por
hoy.
Netflix, ¿o no?
No, pues. ¿No?
¿Cuál es la de Netflix?
¿En Netflix?
No, estoy súper mal, no, ya, chao.
En Netflix uno se puede poner a tono con la filmografía anterior de Tarantino, pero la estrenan hoy día en salas. Una película que no he escuchado a nadie decir algo malo de esta película.
Y nadie dice mucho porque quieren conservar el misterio.
No quiero escuchar nada, he leído poco, digamos. Ya. Solo sé que...
¿Tú eres así? ¿Tú eres a Tarantino como tu amigo es a Federer?
No tal.
Ya, eso quería aclarar.
No, yo no traspaso ciertos límites.
Oye, saludemos a nuestros auspiciadores.
Me encantaría, porque son quienes hacen posible esta transmisión.
Tal cual. Oye, exportaciones. Senator International ofrece una entrega única, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida, con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International First Class Global Logistics. Infórmate en contacto@senatorchile.cl o en senator-international.com.
Un Mercedes-Benz está esperando por ti. Con Banco Vice puedes tenerlo de 3 a 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Visa Banco Vice. Ven por tu Mercedes-Benz nuevo o seminuevo a la red Kaufman de todo el país. Conoce los detalles en vice.cl. Banco Vice, simple para ti.
Y quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones, como Sura, que cuenta con la mayor oferta de productos de inversión de Chile. Sura, tu próxima buena decisión.
Indesa te invita a conocer Viñas de Chicureo, un proyecto desarrollado por el arquitecto Gonzalo Mardones y el paisajista Juan Grimm, que crearon la unión perfecta entre arquitectura y paisajismo. Más información en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
No importa la fecha o el momento, Gift Cards en Cosud siempre será la mejor opción para incentivar y fidelizar a tus colaboradores y clientes. Contacta a uno de sus ejecutivos y conoce la flexibilidad de su producto. Más información en giftcard.cl.
Cuando se junta un equipo de expertos, avanzada tecnología y se agrega amor y cariño, se hace posible el mejor tratamiento contra el cáncer. Fundación Arturo López Pérez, juntos contra el cáncer.
¿Prefieres un día rico de playa, Francisco, o conectarte con la naturaleza y el bosque? Bueno, no tienes que decidir.
Ah, ya, gracias.
Porque en Hotel Bosques de Reñaca podrás hacer todo el mismo día y vivir una experiencia inolvidable. Reserva en www.hotelbosquesdereñaca.cl. Hotel Bosques de Reñaca te va a encantar.
Muy bien, nos vamos a una pausa, ¿sí?
Sí.
Saludamos la gentileza de quienes hacen posible esta transmisión. Siempre he querido decir eso.
Ya.
Me encanta decirlo.
Lo dijiste, vamos.
El alto patrocinio.
Estamos en Duna.
Nada personal. Oye, antes de... ya vamos a ir a nuestra entrevista y nuestro contacto con Canal 24 Horas para Estado Nacional en Duna.
¿Te digo el tiempo?
Por favor, eso te iba a pedir, porque...
¿Tú me puedes creer que siendo las...
Eso.
19:48, en este momento hay 18 grados.
No te puedo creer.
O sea... exquisito.
Está para terracear.
Totalmente. De hecho, de eso voy a hacer saliendo de acá.
¿Sí? Sí. ¿A dónde?
Voy a ir a un local en Providencia con una amiga de una ex radio, amiga mía.
¿Con una amiga tuya?
Sí, amiga tuya también.
¿Sigue siendo amiga mía?
Sí, sí, sigue ya siendo amiga tuya, sí.
Ah, tú capaz que llegue, pues.
Ya, pero más tarde, porque no, vamos a conversar un rato nosotros. Bueno, oye, 7 la mínima mañana y 27 la máxima.
¿Y el fin de semana va a estar igual de primavera?
El sábado 11 la mínima, 19 la máxima, con bastante nubosidad parcial. Me gusta lo de la nubosidad parcial. El domingo, en
siempre
cambio,
siempre oye, lo que te interrumpo decir, porque sí, ya nos da el pase de Nico Vial desde el canal 24 horas. Muchísimas gracias, Nico, por ese pase. Y nosotros pasamos a nuestra entrevista de hoy con un tema súper interesante, Josefina. Sí. Te invito a presentar a nuestro entrevistado de hoy.
Bueno, vamos a hablar con Sebastián Errázuri, él es líder de Desafío Ninis. ¿Qué son los ninis? Son los jóvenes que no estudian ni trabajan. Uh-huh. De ahí el nini. El Ministerio de Desarrollo Social reveló nuevas cifras que hablan de casi 500.000 de estos jóvenes entre 15 y 29 años que están en esta condición. Un número bastante alarmante, dado la relevancia que tiene eso para el futuro de su vida. Claro. Niños que no estudian, por lo tanto, no van a poder optar por mejores trabajos o que no están trabajando, lo que impacta también a sus propias familias. Bueno, para conversar sobre los desafíos que impone esta situación, estamos con Sebastián Errázuriz.
Muchas gracias. ¿Qué tal? Feliz de estar acá y explicarle un poco y hacer un poco más conocido este desafío que tenemos de que la gente conozca a los ninis y cómo nos podemos involucrar y vincular para que este fenómeno vaya cambiando la realidad.
¿Existe una caracterización de cuál es la causa más común por la cual una persona llega a estar en esta condición?
A ver, yo partiría un poco más atrás. Uh-huh. Primero, el concepto nini es bastante injusto, porque tendemos a creer que los 528.000 que hay según la CACEN 2017 son gente que está en la casa sin hacer nada.
Claro, como se asocia como con la flojera. Como
la flojera, la modorra, desinterés. Desinterés. Y es bastante injusto esto porque un porcentaje, actualmente son el 69% de ellos son mujeres. Sí. Y las mujeres, del total de mujeres, el 64,5 es madre. Okay. Entonces están
trabajando
a cargo de un menor. Claro. Yo soy padre de 4 niños y te puedo decir a ciencia cierta que da muchísimo más trabajo. Entonces es un poco injusto mirar este contexto de la mujer y decir que no está haciendo nada. Y también lo otro que pasa bastante es que estos jóvenes están a cargo también de terceras personas. Entonces, cuando nos preguntamos como cuál es la caracterización de estos jóvenes, primero, están a cargo de personas, son madres o padres, están al cuidado de un tercero, tienen alguna enfermedad permanente o temporal, y finalmente también tenemos un segmento de jóvenes que están privados de libertad, que es bastante menor la cifra, y tenemos otros que son los que nos debiesen preocupar más, que son los que están desencantados con el país, con la economía, con su casa, con sus formas de hacer, y son chiquillos que en un llamado muy sencillo pueden caer en malos caminos.
Ahora, me imagino que es bastante difícil, o es más difícil atacar este foco socialmente desde las políticas públicas, considerando que al no estudiar y no trabajar, no están en un sistema formal, ¿no? ¿Cuál es la aproximación ahí que más rendiría o qué es lo más recomendable a la hora de establecer y elaborar políticas públicas en torno a esta población?
Vamos por lo primero. Chile no tiene políticas públicas para este segmento de jóvenes. Y ahí hay un tema que es profundamente preocupante, porque no podemos tratar de hacernos cargo de un problema sin una política pública que aporte a ello. En el estudio que nosotros hicimos el año pasado, el 545.654, que quienes nos escuchan lo pueden descargar en actitudlab.com, ahí nosotros propusimos 50 políticas públicas que el Estado podría tomar. ¿Ya? Tenemos políticas públicas tangenciales, como el proempleo, como el control de niños sanos. Hoy día se propone sala cuna universal, que sin duda pues ayudan, pero no son políticas públicas que estén destinadas exclusivamente en este segmento.
Ya sea, ¿dónde debieran apuntar esas políticas públicas específicas? ¿Cuáles son las prioritarias?
Mira, reconozcamos que hoy día tenemos 222.000 jóvenes que no están en el sistema escolar. Debiendo estar asistiendo a clases, no lo están. Y es ahí donde tenemos un tremendo desafío. Necesitamos que desde el Ministerio de Educación emanen nuevas políticas y que los sostenedores, corporaciones, puedan implementar nuevas políticas públicas en esta línea. Y no nos perdamos también de vista que estos 222.000 que tenemos este año en Chile, que deberían estar yendo a la escuela, no lo están haciendo, se transformaron en Chile en 5 millones de jóvenes que no han terminado el cuarto medio. El primer quintil, la CACEN da cuenta de que no termina sus estudios de enseñanza media. Entonces, y acá sacamos una ecuación. Un chiquillo en la escuela nos cuesta 116.000 pesos. Un chiquillo en un centro de formación técnica nos cuesta alrededor de 200.000 pesos. Un chiquillo en escuelas de segunda oportunidad, es decir, que ya tiene un retraso importante en la educación, nos cuesta cerca de 600.000 pesos. Y un chiquillo en la cárcel nos cuesta 800.000 pesos. Entonces, ¿qué tal si cambiamos un poco las prioridades?
Por último, si nos vamos a fijar solamente en la plata, ¿no?
Absolutamente.
Ahora, ¿qué actitud o qué recepción han tenido ustedes con esta campaña en las autoridades, justamente, ya que dices que no hay políticas desarrolladas en torno a esta población?
Mira, el año pasado, en el mes de 31 de mayo, nosotros lanzamos el desafío Nini, donde nos comprometimos como empresa con muchos otros actores que estaban ahí, uno de ellos Bernardo Larraín de la Sofofa, en donde nos comprometimos a disminuir en un 30% la situación de los ninis en Chile. Esto implica que para la próxima medición, que se va a reportar el año 2021, deberíamos tener 165.000 jóvenes menos.
¿Y cómo se hace esto desde la empresa privada?
Bueno, ahí donde yo soy un empresario más, un empresario B, pero creo que las empresas tenemos mucho que decir en esto.
Cuando dices empresa B, ¿a qué te refieres?
Las empresas B son un nuevo paradigma empresarial, un paradigma que creemos que las empresas tenemos que aportar a la sociedad, que no tenemos tan solamente que estar preocupados por la última línea, entonces nos preocupamos de temas medioambientales, de medias sociales y buscamos una justa retribución económica. Nosotros ganamos plata, pero nuestro único foco no es ganar plata, nuestro foco es que somos empresas con propósito. Queremos contribuir al desarrollo de un mejor mundo. Tenemos un propósito para ser la mejor empresa del mundo, para que las personas puedan estar mejor. Y el fin no es muy individualista ni egoísta en términos de que se trata de la riqueza solo de sus accionistas.
Y en ese sentido, ustedes apuestan a disminuir este abultadísimo número de ninis.
Nosotros creemos que debemos de empezar a implementar cierto tipo de política en donde yo tengo una mirada bastante crítica del Estado. No tiene que ver con este Estado, ni con el Estado anterior, ni con el que va a venir, sino que la capacidad del Estado de llegar donde efectivamente están los problemas es muy difícil. Y porque también creo que nos ha cambiado el pacto social. Hoy día las empresas no pueden seguir diciendo pagar sueldos, contratar personas y pagar impuestos, sino que hoy día las empresas tenemos el deber de vincularnos en el entorno donde nos desarrollamos. Y ahí yo creo que hay muchas iniciativas que son para destacar, y es ahí donde también creo que las empresas tienen mucho más que decir. El país se nos está calentando y no podemos seguir mirando al Estado como el único actor válido. Los problemas públicos no son del Estado, los problemas públicos son de todos los chilenos. Y es desde ahí donde destacaría ciertas políticas o ciertas actividades que hoy día están realizando las empresas. Por ejemplo, con una empresa de electricidad, con Transelec, tenemos un programa donde hoy día estamos llegando a más de 5.000 niños con un programa de desarrollo de habilidades socioemocionales y la enseñanza de la ciencia en séptimo básico. Este tipo de programas permiten que los chiquillos desarrollen estas habilidades que les van a permitir no ser nini, porque esto no se trata de más matemática ni más lenguaje, se trata de ciertas habilidades que van a requerir en el futuro.
Y con motivación, desde luego.
Con motivación y sobre todo haciéndonos cargo de un tema relevante que es la automatización. Cuando nosotros lanzamos esto, este panorama de automatización y pérdida de empleo desde esa vía, no la tuvimos a la vista.
Una última cosa, Sebastián Errázuriz, hablabas del 69% de ninis que son mujeres, muchas de ellas, no me acuerdo el porcentaje, madres o embarazadas al momento de tomar el... ¿Cuánto?
64,5.
Ahí el foco en la población femenina, en la mujer, en el tema del embarazo adolescente, en el tema de la maternidad vulnerable, me imagino que debería ser prioritario a la hora de establecer las políticas, ¿no?
Bueno, la sala cuna universal es una política que tiende a eso. Ahora, nosotros creemos también que debiesen haber otro tipo de políticas como la flexibilidad laboral de la mujer. O sea, creemos que la mujer debiese tener un estatuto en edad de embarazo y con la declaración de tener guagua o de haber tenido guagua, hacerle más fácil el ingreso al mundo del trabajo, claro, con jornadas parciales o de tarde o de mañana.
Hay barreras naturales que todavía son bastante complejas de sobrellevar para muchas de estas mujeres.
Sin duda. Yo quiero poner algún par de figuras para quienes nos escuchan el... porque es muy relevante cuando hablamos de 545.000 o 500... ¿Qué es? Entonces, quiero que se dimensione lo siguiente. Son 10 estadios nacionales. Es poner a un ser humano pegado al lado de otro de Santiago a Temuco.
Son muchos.
O sea, ¿cómo no estamos haciendo más?
Sebastián Errázuriz, de Actitud Lab y del desafío Nini. Muchísimas gracias. Mucha suerte en todo esto.
Muchas gracias.
Despedimos a nuestros amigos del canal 24 Horas y comenzamos a despedir nuestro programa, Josefina Ríos.
Sí, pero antes los invito a quedarse junto a nosotros, claro, porque ya viene Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fonten y Natalie Malinarich, editora de formatos digitales de BBC News.
Sí, de paso en Chile.
Buenísima invitada. Después, a las 8:30, sintonía crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, XTC.
Mira,
es que no te lo conocía.
Lo has escuchado 80.000 veces, ¿sí? Pero no sabes qué es XTC.
Ah, eso debe ser. Bueno, sí. Y a revisar todos nuestros contenidos en duna.cl.
Por supuesto, nosotros nos volvemos a encontrar institucionalmente mañana.
Mañana, sí.
Yo no, probablemente, pero tú en tu promiscuidad conductual radial.
Autoimpuesta,
en impuesta. En tu zapping, en tu cata sucesiva de co-conductores. Bueno, quizás que te toca mañana.
Quizás.
La ruleta.
La ruleta de la vida me jugará una nueva pasada. Bueno, que te vaya muy bien. Un placer haber compartido contigo este programa.
Como siempre, Francisco. Para mí, el gusto.
Chao.
Adiós.